momento de recibir a un integrante más del Gabinete 88.5. Gabinete en concierto. Hoy, Ana Lía Rojas nos ofrece su opinión sobre la transformación energética en Mañana Será Otro Día.
Ya estamos con Ana Lía Rojas aquí en nuestro estudio. Ana Lía, qué gusto verte, tenerte con nosotros.
¿Cómo estamos?
No había podido venir, pero no, ya, aquí estamos.
Pero aquí estamos.
Pero aquí estamos, sí. Oye, y mientras a varios kilómetros, miles de kilómetros de aquí, ¿cierto? En Londres se realiza y ocurre el Chile Day, que al parecer, según se sabió, ha sido bastante exitoso. Hay mucho interés, ¿cierto?, por escuchar a los ministros chilenos y hacerle preguntas. Y entre ellos está el ministro de Energía, que ayer hizo una defensa de la política de transición energética. ¿Por qué, Analia, y para que entremos en asunto, hay que defender la transición energética?
A ver, la verdad es que el ministro participó ayer de una sesión en el Senado donde se está tramitando un proyecto de ley que tiene por título el proyecto de la transición energética, en realidad se llama de otra forma habilitante, ¿cierto? Uh-huh. Para, además, muy centrado en transmisión, y el ministro fue, como todas las semanas ha ido, en el fondo contestar preguntas de los parlamentarios, responder las mismas intervenciones de otros invitados que hemos estado ahí en el Senado, algunos con distintas miradas sobre el proyecto. El proyecto es bastante complejo, tiene muchos capítulos. Hay uno centrado en transmisión, en la necesidad de agilizar ciertos procesos para que la transmisión se planifique de otra forma, se materialice también de otra forma. Y otros aspectos que tienen más que ver con la situación de renovables, que están complicadas ahora. Entonces, ahí hay posiciones, hay un gran tema que se incluyó en este proyecto de ley, que es la licitación de un mega proyecto de baterías. De baterías de cerca de, lo que se dice, ¿no?, se estima que son cerca de 2 gigas de capacidad de instalada de almacenamiento. O sea, 2
gigas. Eso es para almacenar
energía, o sea, para poder retirar la energía que se produce, sobre todo en el día, en los horarios solar, ¿verdad? Y poder almacenarla y luego reinyectarla al sistema en la noche, en donde estamos utilizando. Fíjese que estamos llegando a porcentajes muy altos de utilización de fósiles en la noche.
Ya, fósiles, recordémosle a nuestros, digamos, auditores, que son
más caros
y
primero,
y contaminantes. Que estamos hablando de las centrales, digamos, termoeléctricas.
Carbón, gas, ¿cierto? Y sobre todo diésel. Para las horas punta estamos usando mucho
los niveles diésel. De consumo de energía se están trasladando a horas más tardías y eso complica el escenario.
Siempre la curva de carga, como se dice, o la demanda, tiene un comportamiento, un perfil que es como, a ver, se le dice la curva de pato, porque parece de verdad un pato. O sea, en las horas finales del día aparece el cuello del pato, ¿cierto?, y la cabeza, y después baja porque todos nos vamos a dormir. Entonces hay una energía que es una energía de demanda base, generalmente es la industria 24/7, ¿cierto?, aquella que no para sus operaciones, pero el resto, que somos además los clientes regulados, son más o menos un 40-45% del total de la energía que se consume en Chile.
Si alguien nos está escuchando y dice, ¿de qué diablo hablamos cuando hablamos de transición?
Ya.
¿Qué es una transición? ¿Desde dónde vamos hacia dónde?
La transición energética se define como aquella paso o aquella trayectoria que nos permite cambiarnos o dejar, más bien, el consumo de la lógica fósil, aquella que tiene asociada además emisiones y que además en este momento tiene precios muy altos, a aquella de que en el fondo tiene o se basa en el consumo de energía primaria y secundaria basada en energías sin emisiones. Renovables, no convencionales principalmente, renovables como la hidroeléctrica de gran escala, y en algunos otros países, fíjate, no en Chile afortunadamente para mí, pero en algunos otros países la energía nuclear. Acuérdate que la energía nuclear puede ser muchas cosas, pero no tiene emisiones.
Sí, y eso genera al final un cambio en toda la estructura.
Exacto, entonces tiene una redefinición de las estructuras productivas de la energía. Acuérdense que la electricidad es una parte de la energía, pero también hay otras energías primarias.
Sí.
La industria que consume directamente fósiles, por ejemplo, la aviación, los buques, la marítima, ¿no? La industria en sí misma, ¿no? Entonces ahí hay un gran tema de cómo transformamos esta energía consumidora de fósiles. Hay un concepto que se ha acuñado ya casi históricamente, que dice, nosotros tenemos una adicción a los fósiles. Y hoy día estamos tratando de rehabilitarnos y cambiar esa adicción hacia energías sin emisiones, donde las energías renovables y el almacenamiento son las principales fuentes.
Y por eso es tan fundamental la transición energética. Por eso mi primera pregunta era por qué había que defenderlo. Bueno, claro, desde el Congreso le hacen preguntas, que son las preguntas que digamos que está bien que se la hagan al ministro. Pero
principalmente el punto de la discusión, fíjate, es si esto le cuesta o no le cuesta al consumidor final. Eso yo creo que...
Eso no, como que no has sabido...
Mira, hay visiones distintas. Pero que es posible saberlo porque lo que dice el ministro finalmente es que va a haber incluso una rebaja en las cuentas. Pero probablemente eso es a largo plazo, ¿no?
Siempre las miradas de impacto económico de estos proyectos de ley requieren de una mirada de corto plazo, el primer impacto, y luego de cómo se estabiliza, ¿cierto?, el punto de los costos de electricidad. Pero yo diría dos cosas. Mira, hay algunas medidas que efectivamente son intensivas en capital, ¿ya? Y esa intensidad en capital hace que efectivamente, dependiendo de quién haga las inversiones, tenga o no tenga consecuencias o tenga efectos en tarifa de cliente final, o sea, nosotros, ¿no? Entonces, hoy día hay una presión, te diría, pero esto es una discusión mundial, ¿eh? No solamente Chile. Al final, la transición energética tiene o no costos.
Yeah.
Yo te diría que la transición energética sí tiene costos en el corto plazo, pero es más barata hacerla en el largo plazo. O sea, tenemos que hacerla porque finalmente, si seguimos con la dependencia de combustibles fósiles, ven ustedes hoy día los precios de los combustibles fósiles a propósito de la guerra ruso-ucrania, del gas, de las dificultades de logística, por ejemplo,
pero
post-COVID.
En Chile sí que somos cortoplacistas.
Y en Chile, claro, tenemos esta mirada de qué es lo que va a pasar mañana en la cuenta eléctrica, sobre todo. Además, yo quiero hacer un punto acá, que es evidente que hay que tener una preocupación por los consumos vulnerables,
sí,
o de las familias que tienen menos ingresos. Fíjate que hay subsidios hoy día que se aplican a los consumidores de agua potable, que no pueden pagar una red de agua potable como todo otro digamos, consumos medios. Y ahí hay un subsidio aplicado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no somos capaces de diseñar un subsidio de esta naturaleza para consumidores de electricidad que también tengan en el fondo vulnerabilidades económicas y que puedan acceder a eso?
Claro, y que no frene todo el resto de la... O sea, ¿por qué? Porque también aquí uno, me imagino, que cuando se hace políticas públicas de este tipo, hay que poner en la balanza, ¿cierto? Puede tener un costo, pero la verdad es que el costo de no hacerlo es mucho mayor hoy y en el futuro.
El costo de no movernos a energías renovables no convencionales y almacenamiento es mucho mayor que seguir en el fondo, porque vamos a seguir dependiendo de fósiles. Y la importación de fósiles hoy día representa en nuestra canasta energética miles de millones de dólares de gasto que en el fondo podríamos reemplazar por esta producción autónoma o autóctona.
Y más limpia, que eso tal vez, claro, no se ve en la ganancia hoy, pero es urgente.
Es urgente. Mira, a propósito del Chile Day que ustedes mencionaban al principio, bueno, el Chile Day es una instancia...
Digo, el ministro intervino en la comisión desde
Chile Day. Sí. La capacidad de multiplicarse
era
muy presente, gracias además a la tecnología que hoy día nos permite estar en varias partes a la vez. Pero hoy día es el segundo día, y hoy día, por ejemplo, hay un capítulo muy dirigido, muy específico sobre los temas de energía y la importancia que tiene dentro de este llamado a la inversión, ¿no? El Chile Day, que se hace además en Londres, Gran Bretaña, es un evento anual, lo organiza Invest Chile, con B larga, sí, ojo, porque hay otro Invest Chile que es con B corta, sí, pero este es Invest Chile, que es una plataforma de inversiones, ¿no? Es una institución financiera que promueve las inversiones, y lo coorganiza, obviamente, organismos del Ejecutivo, como el Ministerio de Hacienda, la Direcon, mi ex casa, by the way, la Direcon, que es la Dirección Económica de Relaciones Internacionales o exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, y distintas empresas que en el fondo van a promocionar la marca Chile para atraer inversionistas, ¿ya? Y fíjense ustedes la importancia que tiene el tema de energía, que aparte de minería dentro de la celebración del Chile Day, todo lo que fue reforma tributaria, impuestos, no, todo eso fue el primer día. El segundo día, dos paneles importantísimos, uno sobre hidrógeno verde y otro sobre un poco la realidad base de las energías renovables que en este momento, mientras estamos hablando, está sucediendo, ¿cierto?, esa conversación con cuatro panelistas muy importantes, dentro de ellos el ministro de Energía, por supuesto, Bernardo Larraín Mate del Grupo Colbún, Rafael Mateos, de el gerente general y CEO de Acciona Mundial, un foro en el fondo que se va a concentrar, ¿cierto?, en cuál es el análisis de la situación de renovables hoy día. Eso está ocurriendo ahora y creemos nosotros, como yo, directora ejecutiva de Acera, ¿cierto?, que hay una mirada súper importante de cómo seguimos atrayendo inversión para las energías renovables, para el almacenamiento, entendiéndoles o nubarrones, podemos decirlo así, de corto plazo, ¿ya? Pero fíjate que interesante la visión cuando uno escucha esta visión global de largo plazo, decir, sí, esto es lo que tenemos que hacer. Hoy día, por ejemplo, el representante de Santander, en el panel previo que ya ocurrió a las 7 de la mañana, hay un representante de Santander junto con el ministro Pardo, el ministro Marcel, el representante de Santander y el representante de una compañía que está desarrollando uno de los proyectos más avanzados de hidrógeno verde en Chile, que se llama James Calway. Lo que dijo Santander básicamente fue, oye, no vamos a hacer una economía de hidrógeno verde. ¿Y cuál es el rol de Chile en este concierto mundial? Bueno, dio luces muy interesantes de quiénes son los países desde el punto de vista de oferta que están liderando esto. Fíjate que lo está liderando Japón, Corea y Europa. Así, corta. Y Chile tiene entonces que, y fue un poco la invitación de este foro, a decir, aquí Chile tiene que tomar decisiones súper en el corto plazo para entender si va a estar dentro del concierto de países que son proveedores de este hidrógeno verde competitivo, y para eso tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, que también fue nombrado como país líder en producción de hidrógeno verde, dice, mira, la cantidad de subsidios a la inversión que tienen en esa primera etapa, donde la inversión en hidrógeno verde es más cara que cualquiera de la transición energética, el rol entonces del Estado, el Estado que no interviene, que no subsidia, que no hace exenciones, ¿no?
Hay que
cuando
abrir,
hay otros países,
fuera de la caja.
Cuando hay otros países que están ganando y adelantando a estas
industrias. Una política público-privada. Vamos con música, 9:18. Tú trajiste, viniste preparada, me dijeron.
Yo vengo preparada. Sí,
habíamos... No le vamos a proponer.
Tú no vas a proponer a nosotros.
Sí, teníamos el tema, el desafío de la lista eléctrica.
Sí, pues me acuerdo que tú lo...